Hola a todos, ¿cómo están en este día? Bienvenidos otra vez a la iglesia. Si estás aquí o en línea, nos encanta que hayas estado aquí. Nos divertimos mucho cuando nos juntamos todos. Si eres un invitado, wow, gracias por estar aquí. Mi nombre es Keith, soy uno de los pastores y estoy feliz de que estés aquí. Y espero que experimentes la presencia de Dios. Y si eres invitado, al salir, ve al centro de información para darte la bienvenida. ¿Sabes? Ahora estamos en medio de la recolección de comida para volver a llenar el banco de comida. Sabes que hemos asistido a más de 200 familias con comida, con ropa. Y lo hemos hecho a pesar de la situación que hemos pasado. Y quiero reconocer a esas personas que han dado. Porque a esas personas que han dado de su tiempo, han dado, han cooperado, que Dios que te bendiga por lo que has hecho. Vamos a orar y para que Dios también hable en nuestras vidas. Padre, te amamos y queremos continuar alabándote y adorándote. Señor, oro para que tú uses lo que damos, para que transformes vidas aquí en nuestra comunidad, que toques vidas a través del mundo. Y Padre, mientras estamos también alabándote, mientras estudiamos tu Biblia, habla a través de a través de nosotros. Señor, dame la habilidad de enseñar y que pueda decir lo que tú quieras para que la gente reciba lo que tú quieres hoy. Te amamos. Te pedimos más de ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿A quién le gustan las frutas? A ver, rápidamente, si estás aquí, quiero que digas en alta voz, que digas el nombre de tu fruta favorita. Piensa, piensa, ¿estás listo? Uno, dos, tres. Sonó como manzana. Casi todos nosotros les gustan las frutas, ¿verdad? Y no, pues realmente no malas, ¿verdad? Así como, por ejemplo, las plátanos, cuando están perfectas cuando están entre lo amarillito y lo verde. Y luego, pues se empieza a hacer como más amarillosa y aguadearse. A nadie le gusta así, ¿verdad? O la nectarina, que la dejas ahí en la cocina y estás esperando para que se ponga dulce y jugosa y cuando te la llegas a agarrar, resulta que se te hundieron los dedos en la fruta, por tanto aguada que está. ¿Sabes? Vamos a hablar de las frutas en la Biblia. En el capítulo de Gálatas, vamos a hablar de diferentes tipos de frutos. Pero nos vamos a enfocar en este libro, en el Nuevo Testamento. Pero antes de que entremos ahí, quiero darles información, historia de lo que pasó en aquel entonces, cuando fue escrito este libro, para dar el contexto propio. Entonces podemos establecer la verdad de lo que se escribió en este libro. Entonces pon atención porque va a ser va a ayudar en mucho. No les voy a dar mucha información, solamente lo suficiente. Así que eso es importante, créanme. Vamos a hablar de la epístola a los Gálatas, que es una letra y fue escrita por Pablo. en la región de Gálatas. La escribió para algunas iglesias allá. Y pues él la escribió para arreglar una situación que estaba pasando en ese lugar. Esto pasó realmente casi al principio de cuando empezó la iglesia. En el principio, pues casi están los 12 discípulos. Los historiadores creen que fue escrito entre los 10 y 15 años después de la muerte y resurrección de Jesús. La mayoría de los discípulos estaba vivos a ese punto. Cuando empezó la iglesia, empezó como explotando. Después de que Jesús murió y resucitó y ascendió a los cielos, los discípulos, después de eso, dieron un discurso. En Actos lo vemos, en Hechos dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, y fueron como 3,000 en total. 3,000 personas decidieron seguir a Jesús y fueron bautizados en la iglesia. Entonces, en la iglesia, los que seguían a Jesús, la mayoría, los primeros seguidores de Jesús, los 12, y después los 70 y ahora los 3,000, la mayoría de ellos eran judíos. Ellos alababan y a Dios, seguían las leyes. De las leyes del Antiguo Testamento, y no se olvidaban de la promesa que Dios les había dado, que iba a mandar a un rey que los iba a liberar a su gente. Y ahora se entiende que es Jesús, pero en ese tiempo esas 3,000 personas no eran de Jerusalén. Habían ido a la ciudad por una festividad, la festividad del Pentecostés. Era durante Pascua, era una ofrenda que se ofrecía después de 7 semanas. Es lo que se conoce como Pascua. Entonces, a Jesús, pues, como ustedes saben, estuvieron 40 días orando. Entonces, volviendo a las 3,000 personas, después de que pasó eso, pues, se iban a ir a su casa. Y los discípulos empezaron a dispersar y empezaron a hablar de Jesús, y más personas empezaron a creer en Jesús. Y más de esas personas no eran judías, eran gentiles. Los que no son judíos, no eran judíos, eran gentiles. Ahora los gentiles se estaban convirtiendo en cristianos y no tenían las tradiciones que tenían los judíos. No sabían acerca de Moisés. No sabían de los acuerdos que ellos tenían con Dios, de las leyes. Nomás sabían de Jesús. Entonces los judíos, los cristianos judíos, ellos creían que ellos necesitaban saber de todo eso. Y que también tenían que seguir las tradiciones. Para ellos era muy importante. Porque la historia del Mesías había empezado con el Antiguo Testamento. Y sin ese fundamento, ellos creían que no podía ser realmente cristiano. Particularmente, ellos creían que la cosa más importante para ser identificado como una persona de Dios era la circuncisión. ¿Sabes qué es circuncisión? Significa círculo, cortar en círculo. ¿Se imaginan esa conversación? Oh, estoy muy feliz de que conozcas a Jesús. Ah, estoy muy feliz de que haya dado mi vida. No es Estoy tan emocionado y estoy con ansias esperando la circuncisión. Entonces Pablo escribió esta carta para examinar el Antiguo Testamento a través de Jesús, para enseñar que los nuevos seguidores no necesitaban seguir las antiguas costumbres. Algunas de las cosas que de ellos hacían era en el Antiguo Testamento era no comer puerco. ¿Alguno de ustedes come tocino? Mire, vamos a leer la carta. Y el motivo principal en esta es que Jesús me ha hecho libre. Pablo escribe en Gálatas 5:2. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Entonces, Cristo nos hizo libre. Entonces, Jesús nos ha liberado del pecado. Y estaban tratando de, ok, una forma de esclavitud, cambiarla por otra forma de esclavitud. Entonces Jesús no quiere ninguna de esas dos formas. Y eso se enfoca en el yo. Mire, veamos en Gálatas 5:2. 2:4 dice, presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacer justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. Han caído de la gracia de Dios. Entonces era hacer nosotros algo para estar delante de Dios. Entonces tenemos que estar preparados para cumplir toda la ley. Es todo o nada. Y no puede hacerse. Así que ahí se ponía, ese enfoque está en mí, en lo que yo puedo hacer. Ese es el enfoque en ti. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú no haces? El problema es que yo me convierto en mi enfoque. Yo puedo hacer lo que quiera, no me importan las consecuencias, solo voy a vivir mi vida. Ese es el enfoque a mí mismo. Jesús está fuera de eso, está lejos de eso. La ley también está enfocado en mí. La mayoría de nosotros no creo que tengamos problema con el Antiguo Testamento. A lo mejor algunas cositas. Pero en esta época no nos enfocamos en eso. Pero a veces sí tenemos algunas reglas. Reglas como que no tienen nada de relación con Jesús. Los cristianos no hacen eso. Cristianos no dicen eso. Los cristianos no ven eso. Los cristianos no van allá. Cristianos no votan como eso. Pero depende de con quién tú hablas y en qué parte de los Estados Unidos estás o en el mundo. El pensamiento es diferente. Y la mayoría del tiempo, pues los dos podrían tener la razón. Estoy dependiendo de mí mismo para ser recto delante de Jesús. Mis decisiones, mis actos, lo que hago, independientemente de Jesús. Y Pablo lo que está diciendo que ahí estoy fuera de Jesús. Si creo en eso, estoy fuera de Jesús. No hagan eso. No. Y Pablo le está diciendo, no hagan eso. No se separen de lo que es Jesús. Entonces la solución, mi enfoque se convierte ahora en Jesús. En el verso 5 dice, sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por fe la justicia que Dios nos ha permitido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncisado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Podrías decir que cuando ponemos nuestra fe en Jesús, el ir aquí o no, o beber esto o no, no hay beneficio en votar así o no, etcétera, etcétera. Lo que importa es la fe expresada en esa, en el mismo amor. Nuestra fe en Jesús expresa el amor. Nos movemos de yo ser nosotros mismos el foco a que Jesús sea el foco. Entonces, el enfocarse en Jesús no significa en lo que yo hago, sino dejar a Jesús a lo que haga, a lo que quiera hacer en nosotros. Pero eso no significa que no importa y que podemos hacer lo que queramos. Cuando Jesús nos transforma a través del Espíritu Santo, Él empieza a cambiar nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar. No estamos esclavos, no somos esclavos al pecado para hacer lo que nosotros queramos. Mire, vamos a ver en el verso 16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseo que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Entonces realmente no podemos hacer y querer y decir lo que queramos. Tenemos que estar guiados por el Espíritu Santo. Pero sabes, dices, pero yo no puedo hacer nada. Pero lo podemos hacer a través de Jesús. Pablo dice que entonces cuando dejamos al Espíritu Santo guiarnos, vamos a parecernos más a Jesús. Vamos a hacer lo opuesto a la naturaleza pecaminosa. Pero ¿cómo sabemos si ahora estamos siendo más como Jesús? ¿Cómo sé que no me estoy enfocando a mí mismo, sino que me estoy apareciendo a Jesús? Déjame preguntarte algo más. ¿Cómo reconocemos? ¿Cómo identificamos el fruto del árbol? ¿Cómo sabes qué tipo de árbol es? Por el fruto, ¿verdad? Si ves a manzanas, ¿qué tipo de árbol es? Es un árbol de manzanas. Si ves naranjas, ¿qué tipo de árbol es? Es un árbol de naranjas. Lo puedes identificar al árbol por la fruta que produce. Es lo mismo con nosotros. Podemos identificar a la persona por los frutos que tiene. La vida que ha sido transformada por el Espíritu Santo da frutos de amor. ¿Me escuchas? Una vida que ha sido transformada por Jesús, por el poder del Espíritu Santo, va a producir los frutos del Espíritu. Veamos Gálatas 5:22 al 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. así mi vida ha sido transformada y está transformándose por Jesús. Cambia mis deseos. Mi vida se está enfocando menos en mí. Si tu vida realmente está siendo transformada por Jesús, debería de ser obvio. Lo podemos identificar, lo podemos reconocer por los frutos que se produce. Pablo dice que esos son los frutos que el Espíritu Santo produce: amor, felicidad, paz, paciencia, bondad, benevolencia, control propio. Pregúntate a ti misma, ¿qué fruto es obvio en mi vida? ¿Qué fruto es obvio en tu vida? Si yo viera tu vida, ¿cuál es el fruto más visible? Es tu árbol. Tienes que identificar qué tipo de árbol eres. ¿Eres un árbol de amor, de paz, de alegría? Por el otro lado, es el fruto de nuestra naturaleza pecaminosa. En el verso 19 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Escucha, mi vida va a producir el fruto que yo riego. Déjame decirle otra vez. Y escríbelo. Mi vida va a producir el fruto que yo riego. Así que si yo quiero que mis plantas crezcan, tengo que cuidarlas. Tengo que asegurarme que las plantas tengan el cuidado correspondiente, que tengan los nutrientes correspondientes. Si el suelo está bajo en nitrógeno, tengo que arreglarlo. Si está muy alcalino o está ácido, tengo que estabilizarlo. A lo mejor tengo que cambiar todo el suelo si está muy tóxico. Y es lo mismo en nuestra vida. Si sigo y contigo continúo con los deseos de mi carne, es lo que va a producir. Ese es el fruto que vas a dar. Si le doy rienda suelta a mi vida sexual, voy a cosechar sexualidad y moralidad. Si empiezo a ver cosas que no debo, voy a dar fruto de lujuria. Si nada más estoy enfocándome a mi éxito y triunfo, voy a dar otro tipo de fruto. Entonces la envidia, la ambición, la división y otros pecados como esos. Pero sabes que el Espíritu Santo no produce ese tipo de fruto. El Espíritu Santo produce amor, paz, benevolencia, bondad, fe, gentileza, control propio. Y otra vez, no existen leyes contra esas cosas. ¿Dónde está el pasto más verde? El pasto es más verde donde hay agua. El fruto va a ser del fruto a cual tú le das agua. Entonces tenemos que enfocarnos en Jesús. ¿Quieres producir más fruto del amor? Ama. Ama a aquella persona que tú encuentras que no se puede amar. ¿Quieres dar fruto de alegría? Decide hacer eso. ¿Sabes? Alegría puede venir de circunstancias, pero gozo, esa es una decisión. ¿Quieres producir paciencia? Sé un pacificador. Ora por esas cosas. Pídele a Dios esos frutos. Pero te quiero advertir algo. Sí, le pides a Dios que aumente esas cosas en ti. La forma que lo va a hacer es darte la oportunidad de ponerlas en práctica. Si preguntas a Dios por paciencia, Él probablemente en menos de 24 horas te va a dar la oportunidad de probarlo. Así, por ejemplo, si estás en cualquier situación o vas a algún lugar donde pasa el tren, te aseguro que te va a tocar que el tren esté pasando y vas a ver el tren más largo y va a estar caminando lentamente y va a pararse y va a moverse poquito y de repente se va a empezar a mover para atrás otra vez. Y ya cuando parece que otra vez ya se va a acabar el tren, se va a parar otra vez y va a empezar a caminar para el otro otra vez, el otro lado. Probé tu paciencia un poquito. Pero puedes decir, Pastor Keith, esta vida pecaminosa en mí está muy arraigada. No puedo nada más parar. ¿Y sabes qué? Estás en lo correcto. No puedes. No puedes solo hacer parar. Pero Jesús te puede transformar tu vida por medio del Espíritu Santo. Continuemos leyendo. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y las han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿Perteneces a Jesús? Creo en Jesús. No estoy preguntando eso. ¿Perteneces a Jesús? Deberías de saber contestar eso. ¿Pertenezco a Jesús? ¿Te levantas cada mañana y dices, Señor, soy tuyo? ¿Has crucificado tus pasiones y tus deseos en la cruz? Si no lo has hecho, ¿lo puedes hacer eso ahora? Creo que todos necesitamos aumentar los frutos del Espíritu. Pero quiero decirte algo. Quiero que escojas un fruto de la lista de Pablo. Solo uno. De los que tú crees que necesitas más. A lo mejor tú sabes. A lo mejor tú sabes inmediatamente. Dices, oh, yo necesito esto. Necesito bondad. Necesito amor. Necesito control propio. Pero si no sabes, aún si no sabes inmediatamente, escoge uno que crees que necesitas más y escríbelo. Escribe, necesito más de este. Escribe el fruto. Escucha. Después de que lo escribas, necesitas hacer un plan. ¿Cómo vas a regar ese fruto? ¿Cómo vas a cultivarlo? Primero, vas a preguntarle a Dios, pedírselo a Dios. la siguiente semana, haz eso. Pídele a Dios que aumente ese fruto en tu vida. Si estás pidiendo a Dios que crees que aumente tu amor, su amor, escoge amar al que no se puede amar. Si quieres aumentar la paz, busca oportunidades para poner paz. Si quieres bondad, escoge mostrar bondad en cada situación que puedas. Escribe. ¿Qué es lo que puedes hacer para incrementar el fruto del Espíritu? Quiero retroceder un poquito con respecto a pertenecer a Jesús. Sé que algunos aquí fueron tocados por eso. Algunos de ustedes saben que nunca han pertenecido a Jesús, pero sí quieren. Está bien si no sabes cómo hacerlo o qué significa. Es un proceso que continúa por el resto de nuestra vida, pero empieza con una decisión de darle nuestra vida. Y te voy a ayudar en hacer eso. Si ese eres tú, solo ora esto conmigo. Entonces, ora conmigo. Si puedes cerrar tus ojos y agachar tu cabeza solo para evitar distracciones. Si tú quieres empezar ese camino con Jesús, ora esto. Jesús, quiero pertenecer a ti. Sé que he vivido mi vida de acuerdo a mis deseos. Gracias por tu muerte en la cruz y que puedo clavar mis deseos ahí. Desde ahora, Jesús, te doy mi vida. Cámbiame, cambia mis deseos. Que crezcan los frutos del Espíritu en mi vida para ser como tú. En el nombre de Jesús, amén. Si ese eres tú, si oraste esto, queremos ayudarte. Y queremos celebrar contigo, así que hazme un favor. Si estás aquí en la iglesia, párate. ¿Dónde estás? Así podemos celebrarte a ti. Oh, wow. Gracias. Grandioso. En línea. Este es un día grandioso para las personas, ¿sabes? Dios ha estado esperando por ti. Y si estás escuchando esta grabación y has entregado tu vida a Jesús, comunícate con alguien en el departamento de español y déjanos saber para celebrar contigo. Ahora lo que vamos a hacer es volver a lo que estaba hablando de los deseos pecaminosos. Y para esas personas que sienten que no pueden dejar ese pecado, ese deseo pecaminoso, queremos orar por ti también. Si estás también escuchando esta grabación y tú eres esa persona que se siente que no puede salir de esa situación pecaminosa, contáctanos. Queremos ayudarte, queremos orar por ti. Ok, no esperes más. Queremos orar por ti. Queremos hablar contigo. Queremos ayudarte. Y así tú puedes empezar ese camino con Jesús. Y también o por cualquier otra cosa, cualquier otra necesidad, también podemos orar por ti. Ok, si estás ahorita disponible, puedes levantarte, vamos a orar todos juntos. Padre, te doy gracias por las decisiones que se tomaron ahora. Señor, marca este día en sus corazones de estas personas. Señor Espíritu Santo, para que tú vayas y los hagas libres en el nombre de Jesús. Y los hagas libres en el nombre de Jesús. Señor, llénalos de tu Espíritu Santo. Señor, bendice a todos los que estamos aquí y en línea. Gracias porque podemos celebrarte. Ve con nosotros. Sí, en el nombre de Jesús, bendigo a todos en el nombre de Jesús. Gracias. Estuvimos muy contentos de que estuvieras aquí. Que Dios te bendiga. Adiós.